¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera.
Y yo soy José Ayotitla. Y como ya lo dijo Cristian, pues sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, un nuevo viernes de grabación. En este caso, pues continuamos ya con una serie que iniciamos hace pues un tiempecito. En este caso, pues tenemos a dos nuevos invitados. Y pues nada, no sé si Cristian quieres comentar algo más antes de que se presente.
Pues sí, esta mini saga que hicimos de crimen y vejez con compañeros de criminología y que nos hacían falta ustedes para grabar, pero por fin pues pudimos acordar tiempos y pues qué orgullo, ¿no?, de seguir teniendo estos invitados y hacer que los estudiantes participen con nosotros y que se den cuenta de cómo carreras a lo mejor no afines entre sí tienen alguna relación y cómo pues entre nosotros como estudiantes podemos apoyarnos, ¿no? Tanto para darle una mejor imagen a la carrera o simplemente pues para apoyarnos con algún proyecto nosotros como estudiantes. Y pues sin más, me gustaría presentarlos a ustedes y que se presenten, nos cuenten un poquito de ustedes. Ellos son Miguel Martínez y Mayra Martínez.
Bueno, primero agradecerles por el espacio. Creo que es una de las mejores formas de generar este conocimiento y ampliar nuestras perspectivas, que es lo que buscamos todos los estudiantes. Mi nombre, pues como ya lo dijiste, es Mayra. Soy estudiante de la licenciatura en criminología por parte de la Universidad de Guadalajara en el CUCH Belénes y actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura.
Gracias, Cristian. Primeramente agradecer a los dos por la invitación. La verdad estábamos muy emocionados por formar parte de este proyecto con ustedes. Yo soy Miguel Martínez, actualmente estoy en el séptimo semestre de la licenciatura en criminología y estamos en el CUCH Belénes, en esa sede. Les vamos a contar un poquito por qué escogimos esta licenciatura. Yo siempre en la prepa pues me di cuenta, ¿no?, que me gustaban mucho las ciencias sociales, siempre me gustó escuchar, siempre me gustó como ayudar a las personas a resolver las problemáticas, siempre me gustó tratar a las personas de una manera muy empática para poder pues no prejuzgar, ¿no?, a las personas, porque todos tienen una carga dentro de sí mismos. Entonces ahí es cuando me puse a investigar qué licenciatura o qué es lo que yo quería estudiar y me di cuenta que la criminología abarcaba mucho de lo que yo quería estudiar o de lo que yo era bueno. Pues abarca de la psicología, sociología. Entonces al momento de estar viendo toda la lista de licenciaturas que tiene la UDG, lamentablemente no estaba la criminología, entonces yo opté por irme a derecho. Y ya estaba convencido 100%, ya me gustaban como las leyes, ya empezaba a investigar un poquito acerca de la licenciatura en Derecho. Y a los dos meses justamente que iba a hacer mi trámite, aparece el anuncio que se iba a incorporar a la licenciatura en Criminología en la UDG. Entonces no lo pensé dos veces, ingresé y es hasta el momento, no me arrepiento de haber estudiado esto.
Y pues en mi caso, el por qué decidí estudiar Criminología es una decisión que tomé muy, muy joven, prácticamente cuando cursaba los últimos años de la primaria. Quienes me conocen saben que esta inquietud por conocer el por qué alguien comete un delito, el qué piensa momentos antes de cometerlo, son cuestionamientos que han formado parte de mi infancia y pues actualmente de mi juventud. Anteriormente esta licenciatura, como comenta Mike, no se encontraba disponible en la UDG. Y un año antes de que me tocara decidir qué quería hacer con mi vida es que aparece esta licenciatura en la UDG y pues sin dudarlo es como hoy estoy aquí. También creo que todo nace de una necesidad y el que hoy pueda estar aquí estudiando esta carrera significa que hay una necesidad social y creo que lo podemos ver todo el día y pues en todos los días.
Sí, no, esta parte que me queda muy claro de en cuanto salió la carrera, ¿qué dijeron? De aquí soy, ¿no? Ay. Que, claro. Que hasta cierto punto es una carrera que a muchas personas les gusta y les gustaría estudiar, no como gerontología, que realmente gerontología le dices y a veces me dicen, ¿y eso qué estudias? Los pies, los dientes, ¿no? Y es como de no, pero es hasta cierto punto una carrera un poco más conocida o porque pues en las películas, en las series se habla un poquito más, ¿no?, de estos temas, entonces llega a ser muy interesante. Pero qué padre, ¿no?, el caso de Mike, que primero optó por una licenciatura y luego pues se decidió por lo que realmente quería, que igual me pasó por a mí, este caso de medicina y luego gerontología. Pero qué padre, ¿no?, que pues en el caso de Mike ya va más de salida y tú estás a la mitad, ¿no?, de la licenciatura. que realmente se sienten motivados de estar ahí, que se sienten motivados de seguir aprendiendo y que se sienten motivados, ¿no?, de seguir participando y hasta cierto punto con este proyecto que vamos a hacer el día de hoy, pues comunicar a la gente, ¿no?, algunas temáticas o algunos de sus compañeros que sepan pues algunas temáticas que vamos a abordar.
Y además pues esto va de la mano con por ejemplo Mike, lo que mencionaba de ayudar a los demás, de pues estas cuestiones sociales, y también con lo que menciona Mayra de pues tratar de saber por qué la gente comete los delitos, por qué lo hacen, ¿no? Entonces creo que el hecho de que estén pues hoy aquí pues va de la mano con esto de seguir pues ayudando a los demás, de seguir pues tratando de saber por qué las personas hacen lo que hacen, y a la vez pues el hecho de compartir lo que ustedes hacen, tanto como estudiantes de criminología como nosotros como estudiantes de gerontología, y pues ir acabando con estos prejuicios, con estas ideas que quizá los futuros aspirantes tanto de criminología como de gerontología pudieran llegar a tener. Entonces es algo pues muy, muy chido, muy cool que estén aquí con nosotros compartiendo este espacio y pues ayudándonos tanto a difundir su carrera como la de nosotros. Y pues bueno, a nosotros nos gustaría saber, en especial a ti Mike, cuáles son tus objetivos una vez que termines la carrera, y también de ti Mayra, si ya te lo has planteado desde ahorita que estás en cuarto semestre, si ya tienes algún objetivo en mente o todavía no, o está en formación.
Muy bien, mira, pues yo ahorita voy en séptimo, ya se los había dicho, me queda pues prácticamente un año de estudios, entonces sí, ya es momento de empezar a visualizarme, ¿no?, en el área laboral. Yo ahorita estoy cursando la especializante en ciencia penitenciaria, entonces yo me visualizo en esa parte trabajando en el área penitenciaria, que es en los centros penitenciarios. Me gustaría promover, incentivar la reinserción social, que si bien ya está estipulada en las leyes, pues yo creo que actualmente no se tiene tanto conocimiento o no se lleva a cabo correctamente. Es por ello que aún seguimos viendo los altos índices de criminalidad. También me gustaría, como parte de mi futuro, lograr concientizar a las personas y sobre todo a la sociedad en quitar esos estigmas que tienen las personas acerca de las personas privadas de su libertad.
Y pues en mi caso, al concluir la carrera, una de mis pretensiones es el insertarme en el ámbito público, específicamente en centros penitenciarios, al igual que Mike. Creo que los centros penitenciarios son uno de los sectores más olvidados, y que no se hable o que no se visibilice este problema no significa que no esté sucediendo.
Sí, no, esta parte de que hasta cierto punto es muy importante tener en mente a qué me voy a dedicar o qué quiero hacer. Y justo pues por ahí tenemos un episodio que hablamos con un profesor que trabaja en el reclusorio, en el área de pues del centro psiquiátrico, pero no nomás en esa parte, sino que atiende personas sin problemas mentales, con problemas mentales, que se les va a reinsertar a la sociedad de nuevo o que están como nuevos ingresos. Y es importante, ¿no?, ver cómo esta parte multidisciplinar ayuda, ¿no?, al paciente o a las personas a pues mejorar su calidad de vida o simplemente reinsertársele a la sociedad, ¿no? Y esta parte que tú mencionas, Mike, de pues que quieres estar en el área penitenciaria, que es muy importante. Y pues bien, quisiéramos preguntarles primero que nada, porque pues ya tenemos por ahí dos episodios previos de criminología, hablando de cuestiones delictivas, hablando de cuestiones de envejecimiento, porque queda un poquito de contexto, hay personas mayores que tienen algún tipo de adicción y pues de las principales llegan a ser el consumo de alcohol, el consumo de pues tabaco, algunas otras drogas primarias, secundarias o que son más fuertes, ¿no? Y pues primero que nada, ya para comenzar con las temáticas del día de hoy, me gustaría preguntarles qué relación tiene el alcohol, el consumo de alcohol, con estas cuestiones de pues de crímenes, con la criminología, vaya.
Bueno, como estudiante te puedo decir que tanto el consumo, la intoxicación o incluso la abstinencia del alcohol van a traer de la mano cambios en aspectos cognitivos, emocionales o psicológicos. Existen también algunas teorías que nos dicen que el alcohol contribuye directamente al desarrollo de conductas agresivas. Desde mi punto de vista no creo que sea así, porque entonces, ¿qué pasa con estas personas que a pesar de estar bajo los influjos del alcohol o en algún estado de intoxicación o abstinencia, no desarrollan estas conductas delictivas. Creo más bien que el alcohol funciona como un facilitante que nos ayuda a desarrollar estas conductas que a lo mejor forman parte de un historial de aprendizaje.
Sí, no, y digo, esto lo comento porque pues socialmente en el contexto mexicano se dice, o a veces, ¿no?, hay ciertas personas que dicen, no, es que no tomes porque eso es para los vagos, es para los delincuentes, o de que te la pasas pues tomando, ¿no?, día tras día o fin de semana tras fin de semana, y por ahí andas hasta noche en la calle con tus cuates y de repente sale el vecino, ¿no?, y pues piensa que eres a lo mejor un maleante, ¿no? Entonces concuerdo contigo, esta parte de que puede que no sea un factor, sin embargo puede ser el facilitador para llegar a realizar algún acto pues delictivo.
Y también, ¿cuántas veces no nos ha pasado que decimos, ah, pues déjame tomo este caballito de tequila para agarrar valor, para hacer esto, para hacer aquello? Al igual que pues que tú, Mayra, perdón, y que tú, Cristian, concuerdo en que el alcohol y también las demás sustancias pues son estos facilitadores para que nosotros cometamos pues ciertas acciones, ¿no? Ya que también, ¿cuántas veces no hemos escuchado el, ay, es que si rompí el lavabo del baño fue porque estaba muy borracho, si me subí arriba de un carro es porque estaba muy borracho? O sea, culpamos al alcohol por nuestras acciones cuando no es así. O sea, las personas que cometen un delito quizá, o que van a cometer un delito quizá para animarse, para hacerlo, pues usan el alcohol, usan otras drogas para que sea mucho más fácil el no pensar en las consecuencias. Y es por ello que quizá cuando los atrapan, pues sí, tienen pues alcohol en sangre, tienen, han usado drogas o algo. Pero pues yo considero que esto va más, o que viene a raíz a partir de, pues de la psicología, ¿no?, de la persona, de sus pensamientos, de su forma de ser. O sea, si una persona pues es agresiva, el alcohol va a potenciar estas conductas agresivas. Si una persona tiene pensamientos pues para delinquir, posiblemente el alcohol potencie o facilite que esta persona lleve a cabo pues dichos pensamientos.
Sí, de hecho, también debemos que dejar en claro que el consumo del alcohol en por sí solo no es malo. Lo que es malo es el consumo excesivo del alcohol, lo cual puede desencadenar distintas cuestiones que pueden llevar a la persona a cometer un delito. En este caso podemos ver accidentes automovilísticos, ¿no?, que muchas de las veces se cometen delitos culposos al momento de atropellar o chocar, y que hay hasta personas que resultan fallecidas, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de que no es que la persona quisiera cometer ese delito, sino es por el alcohol, la injerencia del alcohol, y porque estaba bajo esta sustancia que comete este delito. Entonces, sí, hay que ver al alcohol como un facilitador del delito, pero también hay que saber controlar el consumo, y esa es cuestión de cada uno de nosotros.
Sí, y esto es importante porque pues sabemos, ¿no?, que hasta cierto punto la edad de la juventud, no sé, de los 16 a los 25 años, es como esta edad que hasta cierto punto es como la edad de fiesta, ¿no?, que te la pasas de fiesta, tomando, pues hasta cierto punto que está mal, ¿no?, pero probando por ahí sustancias, y que pues se puede presentar y esta cuestión de hacer que se haga una adicción que a final de cuentas provoque un síndrome y alguna alteración durante el proceso de envejecimiento, o como bien lo mencionas, ¿no?, que si te cuentas bajo las influencias del alcohol, pues cometas algún accidente o un delito, ¿no? Pero esta parte también nos lleva a qué tanta relación tiene el consumo de drogas, ya hablando de drogas quizá cannabis, cocaína, metanfetaminas, etcétera, con la consecución de pues algún delito.
Pues mira, el consumo de drogas también es un amplio criterio para la criminología, debido a que esta también desencadena gran variedad de delitos. Para empezar, pues están las personas que consumen algún tipo de sustancia nociva, lo cual siempre va a generar pues que pierdan la noción de lo que es real y de lo que no, y pues es un desencadenante a que no sepan lo que están haciendo, no están al tanto de sus sentidos al 100%, y puede ser un arma de dos filos, tanto el ser el que comete el delito como ser una víctima de un delito. Entonces es una cuestión que sí debemos que cuidar y promover, ¿no?, la prevención. también cuántas veces hemos visto que en fiestas o en bares, ¿no? Que se ponen todo tipo de drogas en bebidas, inclusive pues en las chavas, para poder abusar de ellas. Es una situación que actualmente se está dando, se sigue dando, y es una situación que debemos que cuidar y estar al tanto todos. Y esto también genera pues el crimen organizado, ¿no? El tráfico, la fabricación, los sembradíos, en este caso de la marihuana, se da, y esto genera grupos criminales que a veces están más organizados que el mismo gobierno, ¿no? Hace poco también lo que pasó, ¿no?, en México, que detienen a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, que ahí se demostró que el gobierno es un poco inferior, o que está, o que puede tener cierto tipo de manipulación por este tipo de actos, siendo así que soltaron a este personaje para evitar una masacre, ¿no? Diciendo que el gobierno pues prácticamente estaba debilitado o no podía contra estos tipos de ataques, demostrando que el crimen organizado de verdad sí está organizado.
Y sí, esta parte de que a mí me resulta a veces pues un poco como rara, ¿no? Que a veces me ha tocado ir a un bar y de repente pues en la entrada te revisan si no traes armas, si no traes cosas que no puedas pasar, ¿no? O sea, droga y demás. Pero de repente, pues ya estás en la fiesta, ¿no? Y vas al baño y de repente alguien se te acerca, ¿no? Y te dice, ¿qué onda? ¿Quieres algo para la fiesta? Y hablando de algo para la fiesta, pues estamos hablando de drogas, ¿no? Entonces esta parte de, bueno, entonces, pues revísate mejor al que está en el baño, ¿no, carnal? Es tú que me estás dejando pasar. Pero cómo esto realmente sí tiene una repercusión muy fuerte, ¿no? Y más cuando te encuentras en la etapa de la adolescencia, que a veces decides irte por el camino equivocado. Y realmente cómo a veces por pues tener ingresos o simplemente por el consumo de estas sustancias, pues llegas a cometer cualquier tipo de delitos, ¿no? Y cómo esto influye de si tienes algún ingreso a algún centro penitenciario o realmente, como lo platicamos en el otro episodio, te provoca alguna alteración del estado mental, alguna enfermedad psiquiátrica, y cómo realmente esto perjudica al proceso de envejecimiento cuando no se tuvo una correcta prevención. Cuando realmente el criminólogo a lo mejor pues puede hacer muchas cosas, pero a lo mejor se le está pasando esta persona, ¿no?, que vende la fiesta, ¿no?, en el antro o en el bar. Entonces también ahí es esta parte de realmente qué tanto me dejo coludir por la delincuencia, qué tanto el gobierno pone su parte para pues lograr un cambio, ¿no?
Y pues en este caso yo consideraría la droga más que un facilitador, un detonante de múltiples crímenes, como ya lo mencionó Mike, tanto a gran escala como de manera individual. ¿Por qué? ¿Cuántos casos no hemos escuchado de que mató a su mamá porque no le dio dinero para más droga? Mató a su papá porque no lo dejó vender los muebles de su casa para conseguir más dinero para la droga. Y es algo que pues es lamentable y que pues también para colmo se escucha muy seguido pues aquí en México y en todos lados. O sea, no es exclusivo de un estado, de una colonia, sino que en todas partes hay este tipo de problemas. Y lo que es más lamentable y hasta cierto punto pues me causa pues coraje es el hecho de ver que, por ejemplo, los medios de comunicación al momento de hablar de drogas lo hacen a manera de comedia. Y esto lo digo porque pues hoy también vino a la mente una serie en donde cierto personaje vendía marihuana a adultos mayores y lo veía y lo ponían como algo de comedia, o sea, como de que se las vendía para que estuvieran tranquilos, de que los usaba, por ejemplo, para llevarlos al estadio de fútbol porque eran sus clientes y tenía esa chance de hacer esos favores. Entonces, pues muchas veces los medios de comunicación ridiculizan tanto estos problemas sociales de adicciones, de drogadicción, de crimen organizado, y los hacen ver como inofensivos. Incluso, pues cuántas narcoseries no existen, narconovelas, en donde pues se muestra al crimen organizado y a los capos como gente humilde, líderes, que realmente no están en contra de la sociedad pues común o normal, sino que están en contra de los gobiernos, cuando no es así. O sea, simplemente están aprovechando a la sociedad, se están aprovechando pues de los jóvenes que, como dijo Cristian, estamos en esta etapa en donde queremos salir de fiesta, queremos conocer, queremos pues comernos el mundo, y pues se sigue fomentando, y todos los jóvenes están viendo estas series, quieren imitarlos y demás, y es algo que deberíamos de cambiar y que por lo mismo pues me conflictúa.
Y bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, también este ejemplo que dijiste, ¿no? De es que no me quiere dar para mi droga mi familiar, ¿no? Pero a veces también hay casos de que se altera el estado de conciencia, ¿no? Por cierto consumo de sustancias y que tú piensas que estás en un jueguito virtual o no lo sé y provocas actos pues que pueden ser mortales, ¿no? O que pueden cambiar toda la dinámica familiar, ¿no? Esta parte. Y bueno, pues aclarar también que el episodio de hoy lo queremos hablar para hablar de algunos términos que son de criminología y cómo esos también llevan la relación con la gerontología. Y pues bueno, ahora nos gustaría preguntarles esta cuestión de qué es la peligrosidad y si esta es que se sigue presentando a lo largo de la vida.
Bueno, la peligrosidad es un término que se le da a aquellas personas que han cometido un delito. Este delito puede ser grave o violento y que además es muy probable que vuelvan a cometerlo. Y me parece muy interesante lo que dices de si se desarrolla a lo largo de la vida, porque...
Pues esta parte, ¿no? Quizá de que a lo mejor, no sé, tenías 12 años y fuiste a la tienda y te robaste un chicle. Y a lo mejor, pues eso no es peligrosidad, ¿no? Pero a lo mejor esta parte de que a lo mejor eres una persona muy impulsiva, muy explosiva y quizá eres de esas personas que si le dicen algo a tu mamá, si le dicen algo a tu novia, luego te agarras a golpes, ¿no? Esta parte de la peligrosidad. Y cómo esto a lo mejor se puede presentar a lo largo de la vida. O sea, tienes 40 años y sigues siendo una persona muy agresiva. Y a lo mejor de repente vas manejando y te tocan el claxon y te bajas del carro y quieres agarrarlo a golpes a la persona o quieres pues casi matar, ¿no? Esta parte de cómo esto a lo mejor, pongo ejemplos muy burdos de la vida cotidiana, pero cómo se puede presentar a lo mejor a nivel de con el cónyuge o quizá con un familiar o con un hijo, el hecho de una persona que tenga esta cuestión de ser peligroso ante otra persona.
O también por el simple hecho de que tú de joven convivías con ciertos tipos de amigos que te impulsaban a hacer pues pequeños delitos, ¿no? Como dijo Cristian, pues quizá no robarte un chicle, pero sí distraer al señor de la tienda y robarte papas, ¿no? Refrescos. Y conforme fuiste creciendo, pues fuiste junto con tu grupo de amigos pues mejorando dichas técnicas al punto de que ya no robas papas y refrescos, sino que pues con tus mismos amigos, compañeros, ahora asaltas personas, haces esto conocido como pues asaltos conejeros y demás, y pues obviamente tu peligrosidad ha ido en aumento al punto de que pues el hecho de no haber intervenido antes ha generado que ahorita tú seas alguien pues ya peligroso, ¿no? Para la sociedad, tanto para los individuos que te rodean como para cualquier otro individuo.
Sí, en la comisión delictiva no existe una edad como tal en la que se pueda delinquir. Si bien existen algunas estadísticas que nos dicen que hay como que mayor incidencia en adultos jóvenes, esto no quiere decir que en edades posteriores no se pueda desarrollar. Y comentando lo de la reincidencia en adultos mayores, esta también puede verse motivada porque quizá a lo mejor obtengo un mayor beneficio que un costo, a lo mejor este rechazo familiar o social, o estas nulas oportunidades laborales que se tienen cuando se es adulto mayor, perdón.
Sí, esta parte también que por ahí lo platicamos, ¿no? Esta parte de las estafas que a veces se prestan mucho en esta etapa de la edad, perdón, en esta etapa de la vida, y que hasta cierto punto hasta hay películas, ¿no? De estas cuestiones de estafas y de cómo representa esta parte, ¿no? De que de joven hacía esto, pero no, ya tengo familia, me retiro. Pero de repente llega el cuate, ¿no? Y te dice, ay, es que hay que hacer otro delito porque tú eres experto. ¿Te acuerdas cuando lo hacíamos? Y vuelve a regresar ese nivel de peligrosidad, ¿no? De realizar este tipo de acciones que, bueno, la verdad no sé qué tan verdadero sea más allá de la ficción que vemos en el cine, pero que sí se, yo creo que sí se presenta, ¿no? En la vida de las personas.
Y hay que tener en cuenta que por peligrosidad no solo hablamos de que la persona pueda ser violenta y te pueda causar un daño físico, sino también hay personas peligrosas porque, como ya lo dijo Cristian, pues pueden ser estafadoras, o sea, pueden pues usar ciertas habilidades para manipularte y causarte pues un mal. Entonces, por peligrosidad hay que estar abiertos a que son personas peligrosas en el amplio sentido de la palabra, no tanto porque te puedan causar físicamente, sino también porque te pueden causar pues un daño de diferentes maneras.
O a ellos mismos inclusive, ¿no? Si presentaran alguna alteración mental.
Así es, pues hablar de peligrosidad es algo pues muy, muy amplio porque si nosotros vemos a una persona que comete un delito, no con la simple vista vamos a decir que ya es peligroso. Se ve que hacer un análisis, porque hay que recordar que, para empezar, si cometió ese delito, debemos que ver el trasfondo de eso, ¿no? ¿Por qué lo cometió y qué impulso lo llevó a cometerlo, ¿no? Y aparte también, para llamar peligrosidad, debe que hacer ese delito constantemente. Un ejemplo que lo podemos relacionar con el episodio pasado es con la Mataviejitas, ¿no? Con Juana Barraza, que ella sí se le considera una persona peligrosa debido a sus asesinatos, que fueron en serie y como eran constantemente cometidos, se le considera una persona peligrosa debido a que muy probablemente se le lo pueda volver a hacer. Y también hay que dejar en claro que no existe una edad promedio en la cual una persona se puede determinar si es peligroso o no, porque tanto un niño puede ser peligroso, un adolescente puede ser peligroso, un anciano puede ser peligroso o una persona adulta. Entonces, esta cuestión de poner la intención y la parte de que sean reincidentes en el delito.
Y ahora, con esto que acabas de comentar, quisiera preguntarte, ustedes como criminólogos, si también se encargan hasta cierto punto, o qué, quién y cómo determina que una persona que haya cometido un delito vaya a prisión o vaya quizá a una estancia psiquiátrica o quizá por algún problema mental.
Bueno, para empezar, para saber si una persona va a ser sentenciada o vincularse a un proceso de penitenciario a un proceso psiquiátrico, se ve que cometer primero el delito. A partir de que se comete el delito, se va a llevar un proceso penal en el cual se va a investigar. El MP va a investigar, el Ministerio Público, y de ahí se van a empezar a desaguar las pruebas dentro de un juicio. El juez es el que va a solicitar a petición de parte un examen psiquiátrico para determinar si la persona tiene un trastorno mental y si puede ser juzgado o no. En este caso se le llama inimputable. Existen dos: imputable o inimputable. La imputable es aquella persona que sí puede ser procesada en un centro penitenciario, y la inimputable es aquella persona que no puede ser procesada en un centro penitenciario y que se debe que buscar una alternativa psiquiátrica. Aquí una persona que es inimputable es aquella que no distingue si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, no tenía noción de lo que estaba haciendo en ese momento de cometer el delito. Y es precisamente hacer énfasis en ese momento, porque la cuestión psiquiátrica se puede desarrollar después de cometer el delito. Entonces, si se desarrolló después de cometer el delito, no puede ser, sí debe que ser procesada en un centro penitenciario. Y también dejar en claro que el único que puede dictaminar si una persona puede ir a prisión o a un centro psiquiátrico es el juez únicamente.
Ok, esta parte sí es interesante, ¿no, José? Porque a veces creo que esto que acabas de mencionar, Mike, se presenta mucho, o se puede presentar en personas mayores que quizá tengan alguna demencia, ¿no? Que quizá, pues, de repente, pues, tengo Alzheimer y me salí de mi casa y se me olvidó, pues, a dónde me tenía que ir o qué tenía que hacer. Pero también a lo mejor presento algún otro tipo de enfermedad mental, alguna otra psicopatología. Y pues por ahí cometí algún delito que realmente pues yo estaba fuera de mi realidad, ¿no? Y lo llevé a cabo, pero quizá solamente pasó esa vez y ya no vuelve a suceder. Pero resulta que pues ya te vas a prisión, ¿no? Y pasas el resto de tu vida ahí y pues tu calidad de vida pues se deteriora completamente, ¿no? Esta parte de que ya lo hemos platicado José y yo a lo largo del podcast y en otros episodios, de cómo nosotros como familiares o quizá cuidadores que estén a cargo de una persona mayor debemos de estar al pendiente, y más cuando se presentan este tipo de sintomatologías en cuestiones de demencia y en cuestiones de pues alguna alteración que puede llegar a padecer, para evitar que sucedan este tipo de actividades que lleguen a o que terminen, ¿no?, en este caso pues ingresar a prisión.
Y no solo con nuestros familiares, sino también con nosotros mismos, porque pues haciendo memoria al caso de la Mataviejitas, o sea, esta era una persona que por diversos problemas a lo largo de su vida, en este caso por parte de, o hechos por parte de su mamá, pues fue lo que le generó estos traumas que la llevaron a cometer pues delitos más adelante. El hecho de que fue una persona que nunca se trató dichos problemas psicológicos, psiquiátricos, y que pues el hecho de convivir con personas que le recordaban a su mamá era lo que detonaba sus niveles de agresión como para cometer el delito. Entonces, por ello es indispensable sí preocuparnos por nuestros familiares que quizá pudieran tener problemas cognitivos y demás, pero también preocuparnos por nosotros y saber también hasta qué punto podemos necesitar ayuda o no. Y pues bueno, cambiando de tema un poco, nos gustaría saber cuáles son los propósitos tradicionales de la prisión y si es algo que dentro de la criminología pues ven o estudian un poco.
Sí, claro, mira, de hecho en mi especializante precisamente estamos viendo esta cuestión penal, ya llevamos varias clases relacionadas con el tema penitenciario. En este caso debemos que mencionar que la ley que se encarga de toda la teoría de cómo funcionan las prisiones, en este caso se les nombra centros penitenciarios, es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si ustedes ven esta ley de Nacional de Ejecución Penal, se van a quedar asombrados porque está perfectamente diseñada para que una persona pueda reinsertarse a la sociedad. Esta ley maneja 5 ejes principales, que son la capacitación, el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Todo esto en conjunto, si se lleva a cabo correctamente, se dice que la persona se puede reinsertar a la sociedad. Obviamente aquí en algunos estados, no en todos los estados, aún no se nacionaliza, pero en Jalisco tenemos una institución que apoya también a tener a las personas que fueron privadas de su libertad y ya están en proceso de liberación, a tener un proceso pospenitenciario, que les dan atención psicológica, les dan atención pues de salud, aún así saliendo de la prisión. Entonces yo creo que es algo muy, muy importante para poder que una persona se pueda reinsertar a la sociedad. También una cuestión que debemos que mencionar es que es la realidad que se comete en los centros penitenciarios, ¿no? Para empezar, el gobierno no les da el suficiente presupuesto, lo cual lleva a que se tengan instalaciones muy precarias. En una celda a veces puede haber hasta el doble de personas que comúnmente debería que haber. Entonces, desde ahí estamos viendo que no se está teniendo como un proceso digno, ¿no?, de la reinserción social. También no se tiene el personal adecuado, el personal capacitado. Muchas de las veces en los centros penitenciarios, los encargados de dar un tratamiento y de llevar el proceso y el examen criminológico no las hace un criminólogo, las termina haciendo un abogado o un trabajador social. Entonces, desde ahí estamos un poquito mal porque no son personas expertas en el tema. También no se tiene un buen manejo del sistema penitenciario. ¿Cuántas veces hemos visto que se ha dado a la luz, ¿no?, cómo tratan de diferente manera a las personas que tienen un poco de solvencia económica, que hasta en su habitación les tienen aire acondicionado, televisión? Entonces es una cuestión de desigualdad que tampoco va a beneficiar a una reinserción social.
Sí, es importante resaltar lo que dice Mike, que a pesar de establecerse la reinserción social en la ley de ejecución penal, incluso en los tratados internacionales, pues en la práctica no se lleva a cabo. También como sociedad creo que hemos influido muchísimo en esto, porque con la estigmatización y todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, cuando alguien comete un delito, buscamos justicia pero vestida de venganza, aumentando simplemente las penas que ni en 2 vidas podrían cumplirse.
También esta parte de cuando salen de la prisión, pues se supone que ya deben que estar reinsertados, ¿no? Ya no van a volver a cometer delitos porque ya se sometieron a un proceso con capacitación, trabajo, educación, deporte, que les va a permitir descubrir sus habilidades y poder estar en la sociedad armónicamente. Lo que pasa actualmente es que en muchos trabajos, si no es que en la mayoría o si no es que en todos, aún se sigue pidiendo la carta de no antecedentes penales. Entonces esta es una cuestión muy mediática, ¿no?, que incluso se ha puesto en el Senado, porque pues es una manera de discriminar, ¿no? Porque si tienes antecedentes penales, la verdad es que no vas a conseguir trabajo.
Y esta parte tan importante de realmente, pues, que el profesional encargado es el que debe estar a cargo de este tipo de actividades y no a lo mejor otra persona que tiene el conocimiento, ¿no? Esta parte de que el gerontólogo debe, pues, enfocarse en su área y así, ¿no? Con otras áreas.
Sí, y pues respecto a todo esto que mencionas, Mike, me gustaría saber entonces cuál sería, pues, el papel principal del criminólogo dentro de un reclusorio. O sea, lo acabas de mencionar que se van a encargar de la reinserción del, pues, del recluido, vaya. Pero me gustaría saber si ya tienes alguna idea un poco más clara o un poco más concreta de el criminólogo en específico se va a encargar de esto, o si les han dicho, o tú mismo si ya has ideado, pues, un plan de intervención, vaya. Porque, pues, sí resulta bastante interesante todo esto que mencionas, porque es la realidad, o sea, la realidad de México, que la persona que estuvo en algún reclusorio o que cometió algún delito, pues muy difícilmente va a tener una buena reinserción social por todas estas cuestiones o todos estos estigmas de que no, pues cometió un delito, no le des trabajo porque muy probablemente lo va a volver a cometer aquí con nosotros. O fíjate que nuestro vecino estuvo en la cárcel por esto y ya lo vamos a tratar mal. Entonces, pues sí me gustaría que me contaras un poquito respecto a eso.
Sí, mira, pues el criminólogo tiene en el área penitenciaria, se va a manejar con la criminología clínica, la cual es la que diagnostica y da tratamiento a las personas que cometen delitos a bordo de un análisis criminológico. El análisis criminológico se va a dar por medio del método clínico, que consta en la observación. De ahí se va a hacer una observación directa, que es observando actitudes y comportamientos. Puede ser a través de monitores, preguntando a personas que han convivido con la persona delincuente, también consultando registros, puede ser escritos, videos, fotos, conversaciones. Después se va a auxiliar de las demás ciencias, como es la psicología, la psiquiatría, y esta va a ayudar a que se le hagan exámenes médicos, exámenes psiquiátricos, exámenes psicológicos, para determinar y poder dar un tratamiento adecuado.
Ahora, yo quisiera preguntarte algo que hasta cierto punto ya he escuchado en parte por algunos amigos. Esta parte de si hay una relación directa o indirecta entre quizá la genética o los familiares de un delincuente. Es decir, porque creo que por ahí existe, pues, una cuestión de genética, ¿no? Que te enseñan, te dicen que un cromosoma y no sé qué. Esta parte de que si eres hijo de padres delincuentes, tú tienes probabilidad de convertirte en un delincuente.
Sí, claro. Mira, existen algunos estudios que nos dicen que hay una mayor probabilidad de que hijos de delincuentes tenga una mayor tendencia a cometer delitos. Sin embargo, incluso hay un estudio en el que nos menciona que la alteración de un cromosoma llamado el gen del guerrero pudieran desarrollar conductas delictivas. Sin embargo, se sabe que esto no es del todo real, porque a pesar de que algunos autores han tratado como de determinar el por qué alguien comete un delito, incluso han hecho algunas clasificaciones, pues actualmente se ha comprobado que esto no es verídico, porque no se puede comprobar científicamente. Además, que no podemos juzgar a una persona por quizá el historial de su familia, incluso esto atenta contra los derechos humanos.
Sí, yo creo que esta parte puede que hasta cierto punto sea un factor predisponente o facilitador, ¿no?, de cometer un delito, pero creo que conlleva más una cuestión social, hablando de otro tipo de redes de apoyo como amigos, familiares, quizá donde vives, el medio circundante donde te desempeñas día a día, realmente tu experiencia de vida, ¿no?, la escuela, el trabajo, decepciones amorosas o no lo sé, creo que todo eso es lo que conlleva quizá una persona a cometer este tipo de acciones, ¿no? Pero que sí es importante que, así como nosotros gerontólogos hacemos prevención en cuestión de salud física, mental y social, también, pues, el criminólogo se encarga, ¿no?, esta parte, no sé, en la implementación de políticas públicas, sociales, no sé si también se enfocan en esto, en, pues, relacionarse con otras áreas del conocimiento para que se lleve esta prevención en un nivel más amplio, pues, para evitar que, pues, cada día haya más delincuentes, ¿no? De por sí vivimos en un país que los índices delictivos son muy altos, entonces, pues, qué mejor, ¿no?, que entre más prevención y más cuidado por parte de nuestros seres queridos o personas, pues evitemos este tipo de acciones, ¿no?
Sí, además de que debemos tener en cuenta que el medio pues funge como un factor para que la personalidad de una persona se moldee. ¿A qué voy con esto? A que sí, quizá nuestros padres genéticamente tienen algún problema, ya sea que esto les derivara en un problema psicológico o psiquiátrico, y que por el simple hecho de crecer y desarrollarte en un ambiente de esa índole, pues haya generado que en cuanto a tu personalidad, pues seas una persona un tanto inestable, debido, pues a como ya dije, a crecer en ese medio. Entonces, pues también me gustaría saber si el criminólogo puede intervenir en esta cuestión o en a esta, ¿cómo decirlo?, a esta escala de comunidad para generar pues ambientes más propicios, en este caso pues para niños y jóvenes, y que puedan desarrollarse de buena manera, ya que pues como lo digo, el medio en el que se encuentran es un gran factor para generar conductas delictivas.
Sí, mira, es que al hablar de personalidad pues nos estamos refiriendo tanto al temperamento, que este es de origen biológico, es decir, es heredado, y también al carácter, que es esta construcción de hábitos que son aprendidos y precisamente son modificados por el ambiente. Entonces, cuando se habla uno de uno, el otro forma parte del mismo.
También hay que rescatar aquí que la personalidad siempre se va a formar mayormente en la etapa de la niñez, en los primeros años de vida de las personas. Entonces aquí es muy importante cuidar que el niño esté bien psicológicamente, porque también estas cosas de golpear, regañar, pueden generar traumas que en un futuro ya de adultos puedan generar cuestiones delictivas. Tal es el caso también, volviendo, ¿no?, a Juana Barraza, que ella pues al momento de analizarse pues se dieron cuenta que fue maltratada y fue abusada.
Y esta parte me resulta muy interesante y me lleva a la siguiente pregunta. Ya hablando un poquito más de pues personas como hablando ya con el término delincuente, si existe una clasificación, no sé, psicológica, sociológica, de cómo pues clasificar a estas personas, ¿no?
Sí, mira, existe desde la escuela clásica, ya tiene pues varias décadas que se hace esta clasificación con César Lombroso. Él decía que existe el delincuente nato, que es aquella persona que tiene tendencia al crimen desde el momento de nacer. Existe el delincuente loco, que es el que tiene o delinque a partir de un trastorno psicológico o psiquiátrico. Existe el delincuente habitual, que es el que normalmente delinque, no tiene ningún problema psicológico o psiquiátrico, simplemente delinque porque es su manera de ser. También existe el delincuente ocasional, que es aquel que se ve influenciado por el medio. Un ejemplo, ¿no? Que estén en una escuela y que estén en una mesa y dejen un celular ahí, y tú ves que se le olvidó a alguien ese celular, y tú por ver esa ocasión o
la oportunidad,
o la oportunidad se lo tomas y sigue siendo un robo, pero no necesariamente es porque cometas habitualmente ese delito. Y por último está el pasional, que es movido a través de su impulso, en este caso mayormente la furia, que se ve más en las cuestiones de pareja, que pues me fue infiel, y llegan hasta privar de la vida, ¿no?, a su pareja. Y ya la sociológica pues es una parte de cómo reaccionan las personas en una determinada sociedad y en un espacio geográfico, que esto ya requiere un poco más de análisis y no existe una clasificación tal cual.
Y este último que mencionas de los pasionales, creo que es algo que en México, la sociedad mexicana, le hace falta en demasía, esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? De cómo lidiar con tus emociones, saber tratar bien a tus familiares, a tu pareja, o esta parte de, pues tengo que estar bien conmigo mismo primero para poder estar bien con los demás. Pero cuando pues comienzas a querer hacer otras cosas, dejas de lado tu salud mental, tu estabilidad, pues a veces tienes tantos problemas que pues en muchas de las ocasiones vemos que hay personas que se suicidan, ¿no? O se van por el camino esto de delinquir, ¿no? De hacer cuestiones pues negativas, o simplemente no, pues no arreglas algún trauma de la infancia, de la adolescencia, y cuando llegas a tener pareja y te casas y tienes hijos, empiezas a ver pues un sinfín de violencia familiar, ¿no? De cómo tus hijos van a crecer. Y como en ocasiones a veces nos han dicho nosotros en la carrera, o no me acuerdo por ahí donde lo escuché, de que es que mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces, pues cuando tú creces con esa idea, ¿no? Y cuando ya eres grande, pues tú creciste con la idea de que pues si se porta mal o hace cosas malas, pues le vas a golpear a la persona. Y está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces hemos sido testigos por medio de medios de comunicación o los vecinos, ¿no? La colonia, de que no, tal persona, no, pues que apuñaló a su esposa que porque pues le encontró un mensaje de otra persona, ¿no? Que le quería cambiar de compañía, ¿no? Pues que se puso celoso y ahí, ¿no? Y es esta parte, ¿no? De cómo a veces somos tan impulsivos que pues no somos conscientes de este grado, ¿no? De los delitos que podemos llegar a cometer.
Y esto pues va de la mano con lo que comentábamos en el episodio con nuestro profesor de psiquiatría, bueno, que trabaja como psiquiatra en el reclusorio, de qué tanto acudimos, por ejemplo, a consulta psicológica o consulta psiquiátrica, que es algo que en México también pues no es muy fomentado, y es precisamente la falta de esta cultura de la salud pues psicológica y mental lo que propicia este tipo de conductas y por ende de delitos. Porque estoy seguro que si esa persona con problemas de celos, por ejemplo, problemas de control y manejo de la ira, acudiera a consulta psicológica o psiquiátrica, pues quizá esto haya prevenido que no se matara a su esposa, ¿no? Como lo decía Cristian. Entonces creo que también es muy importante, tanto para nosotros como gerontólogos y ustedes como criminólogos, pues fomentar el hecho de tener buena salud mental y psicológica. Pero pues ya dejando un poquito de lado esto, me gustaría saber cómo la clasificación caracterológica del delincuente.
Pues sí, tenemos una clasificación que es del autor Kretschmer, también de la escuela clásica. Él clasifica al delincuente pícnico, que es una persona pues gordita, redondeada, chaparrita. Tenemos a la persona letosomática, que es las personas altas, comúnmente con una actitud relajada, y sus reacciones pueden ser impredecibles, así como puede ser pasar todo el tiempo relajado, en algunos momentos se puede alterar y puede reaccionar de manera agresiva. También tenemos a la persona con cuerpo atlético, comúnmente ellos son energéticos, son agresivos, son de esqueleto fuerte y musculatura robusta. También suelen ser muy, muy agresivos, de temperamento muy fuerte. Y por último tenemos al displásico, el cual no está muy bien clasificado porque no se describe, pero puede ser totalmente impredecible.
Abonando a lo que dice Mike, no existe como una característica única para determinar quién es un delincuente. Precisamente la criminología apuesta por no fomentar esta estigmatización, el catalogar a alguien por su aspecto físico, porque es muy común que juzguemos a alguien que tiene tatuajes, aretes o este tipo de cosas que sin duda atentan también contra los derechos humanos.
Justo me ganaste las palabras de la boca, Mayra. Mayra iba a mencionar eso, ¿no? De que en la sociedad mexicana creemos y estigmatizamos, ¿no? Que la persona que está tatuada, que tiene muchas perforaciones, es un delincuente o se dedica o está con un grupo de delincuentes, ¿no? Sin embargo, pues hay casos, ¿no? De personas por ahí muy famosas que no tienen nada que ver con pues este fenotipo. Y resulta que llegan a ser pedófilos, que llegan a tener trata de blancas, que llegan a realizar pues delitos aún más graves, y que tú los ves y son unos licenciados que están bien trajeados y demás, ¿no? Entonces, muy bien lo mencionaste, esta parte de no hay que catalogar, no hay que etiquetar a las personas simplemente por su manera de vestir o sus gustos, pero sí quizá hay que enfocarnos un poquito a sus relaciones sociales, ¿no? Cómo se desenvuelve una persona y que a partir de eso puede llegar a cometer pues algún delito. Ahora también pues quisiera preguntarles acerca de estos términos de criminalidad oculta, porque pues ahorita tengo un comentario que quisiera hacerles porque me puse a leer un poquito acerca de eso, pero para los que nos escuchan, ¿qué es esto de criminalidad oculta?
Mira, la criminalidad oculta también se le conoce como cifra negra, que es un término que se lleva pues más teórico. La cifra negra son aquellos delitos que no son denunciados y que no llevan un proceso de investigación. ¿Por qué no son denunciados? Se debe a la falta de confianza en las autoridades, los malos tratos por parte de los servidores públicos, la impunidad, y esto conlleva a que las personas que son víctimas pues hagan justicia por mano propia. Ahora enfocándonos un poco a la gerontología, el adulto mayor, pues es, sufre maltrato, abandono, discriminación, y son un poco más vulnerables. También esto se ve a los estereotipos, ¿no? Que se dice que el adulto mayor es frágil, es débil, también que comúnmente sufren abandono familiar y que esto conlleva a la falta de economía, ¿no? Muchas de las veces el adulto mayor ya no puede ser sostenible por él mismo, entonces lleva a que sea un poco más vulnerables a todo tipo de delitos.
Y esto de la criminalidad oculta me recuerda ahorita a un caso que vi hace uno o dos días respecto a un joven que pues denunció a dos oficiales de tirar basura en la calle y estos se lo llevaron preso y ahorita lo acusaron de robo y pues lo están investigando por eso. Y, o sea, nada que ver, o sea, el chavo no robó, no nada, simplemente pues hizo este comentario a los oficiales de que no tiran la basura en la calle y esto pues le trajo consecuencias que no se esperaba. Y en una entrevista que le hicieron le preguntaron si volvería a denunciar pues este tipo de cosas, a lo que, y él respondió que no, o sea, que ya no denunciaría, por ejemplo, si un oficial tira basura o si un oficial comete pues algún delito. Entonces pues creo que esto va de la mano con la criminalidad oculta y pues es lamentable pues ver este tipo de noticias, que también va de la mano con lo que mencionabas de la desconfianza respecto a las autoridades. Entonces pues es muy triste saber que esto existe y que realmente pues es poco lo que se puede hacer.
Y esta parte que habíamos comentado en un episodio, José, de cómo se invisibiliza, ¿no?, el maltrato hacia las personas mayores, y cómo lo platicamos en ese episodio, que a veces por la falta de sus facultades o la falta de movilidad, la falta de a lo mejor dinero para ir al MP, no, a denunciar o algo, o por el estilo, o que a veces pues el victimario llega a ser un familiar, pues esta parte de cómo puede llegar a ser violentado, tan violentado, la persona mayor. Y cómo este tipo de violencia pues se habla, y quizá nosotros por ser gerontólogos lo sabemos y sabemos que está muy presente. Y cómo a lo mejor en los asilos, en las casas de día, se puede presentar estas cuestiones. Sin embargo, si tú prendes la tele, dudo mucho que se pasen hablando de pues violencia en los asilos, en casas de día. Y prefieren hablar acerca de crimen organizado, de secuestros y demás. Pero pues no se enfocan en esta parte de la población que es hasta cierto punto vulnerable y que es vulnerada por parte pues de sus familiares, de sus cuidadores, de los profesionales, y cómo, ya lo mencionaste, cómo pasa desapercibido, ¿no?, por parte de pues la falta de confianza hacia las autoridades correspondientes, o simplemente no tienen a nadie quien les apoye para llevar a cabo pues estas denuncias.
Así es un tema de que muy poco se habla en los medios de comunicación. Yo me puse a investigar un poco en un documento de una investigación que hizo la ONU, donde menciona precisamente cómo son o qué tan frecuentes son abusados los adultos mayores, y nos dice que el último año, este estudio es reciente, apenas salió el mes pasado, aproximadamente una de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios, por lo cual a mí se me hace una cifra alta, porque esto es lo que se ha reportado en las instancias gubernamentales del país, ¿no? Pero todavía falta lo de la cifra negra, ¿no? Los casos que no se denuncian y que también me puse a ver, y en esta investigación decía que la mayoría de abusos se llevan en los asilos, y en los asilos es muy difícil denunciar porque pues no los dejan salir y es muy, los impiden mucho, ¿no?, a llevar a un sistema de justicia.
Y esta parte de que quizá a lo mejor cuando va el gerontólogo a revisar, ¿no?, cómo está todo por allá adentro, pues aparentemente todo está bien, ¿no? Sin embargo, el trasfondo de la situación que viven pues es totalmente negativa o es totalmente opuesta a lo que uno pensaría, ¿no? Pero pues es algo que vivimos en México, que ojalá se pueda lidiar y combatir esta parte para lograr un cambio y pues mejorar, ¿no?, la perspectiva y la calidad de vida de las personas mayores. Y ahora quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes que afecte la criminalidad real, ahora pues hablando un poquito de la real y no la oculta, con respecto a lo que muestran los medios de comunicación y lo que nosotros como sociedad vemos?
Sin duda afecta pues negativamente este bombardeo de información. Quizá aumenta la preocupación de ser víctima de un delito, lo que pues genera estrés o incluso hasta ansiedad, y por ende se pudieran desarrollar algunas enfermedades crónicas, lo que a su vez aumenta el deterioro propio de la edad.
También la, bueno, yo una situación que veo muy, muy a un futuro no muy lejano, son las redes sociales, un medio nuevo de comunicación que pues actualmente ya nuestros papás que tienen entre 40 y 50 años los han estado utilizando y se han estado pues involucrando un poquito más en esta tecnología. Entonces, en este mismo estudio que estaba checando, nos menciona que la población mundial de mayores de 60 años en el 2050 se va a duplicar con las que hay ahorita. Entonces vamos a tener una sociedad de adultos mayores. Entonces yo lo relaciono con lo que vemos ahorita, que las personas adultas de 40, 50 años pues empiezan a ver en redes sociales noticias o información que muchas de las veces ni siquiera es falsa, ni siquiera es oficial, y se creen de esas. O sea, son personas muy fácil de manipular. Entonces también hay que, pues, va a ser, yo lo visualizo como una problemática futuro, porque esto puede causar estrés, puede causar problemas psicológicos, porque las personas se van a creer todo lo que vean cuando no es así.
Esta parte yo creo que el ejemplo más claro puede ser esos mensajes que te llegan en cadenas por WhatsApp de que no, es que tienes que pasar este mensaje porque los narcos, porque andan secuestrando, que la colonia, o que no hagas depósitos, o que tienes que hacer este depósito, ¿no? Y a veces la gente que realmente pues no sabe nada acerca de esto, pues llega a seguir la corriente, ¿no? Las personas que lo andan pasando. O esta parte de que, va a haber, ya se va a acabar el mundo, ¿no? Porque no hay vacunas, y de repente la tía le dice a la otra tía, y luego así van pasando el comunicado, y pues, ¿qué creen? Es falso, ¿no? Es alguien que se le ocurrió hacer un mensajito de WhatsApp, y es muy importante, ¿no? Que realmente seamos conscientes, y que a lo mejor nosotros como jóvenes que tenemos esta pericia, a lo mejor esta prudencia de identificar lo que es real de lo falso, pues hacérselo saber a nuestros familiares o a los amigos, ¿no? Y como bien lo mencionó Mayra, esta parte del sobrebombardeo de información negativa, de no nomás de México, quizá del mundo, de cómo realmente esto les causa ansiedad a las personas. De por sí estamos en casa y llevamos casi ya, pues cuánto, más de año y medio, casi dos años encerrados, recibiendo este tipo de noticias, y nos damos cuenta que si salimos, o de que si me voy de viaje a otro estado, pues ahí hay mucha peligrosidad o hay mucha delincuencia, pues imagínate, ya no van a querer salir, ya no vas a querer salir ni hacer ejercicio, ni ir por tu pan a la tienda, ni por tu elote, ¿no? A la noche, porque no, que me van a robar, me van a matar, ¿no? Pero creo que sí debería haber como hasta cierto punto un equilibrio, ¿no? De esta parte de los medios de comunicación entre lo que se muestra para la sociedad y realmente lo que deberían demostrar para evitar el pánico y el caos en personas que quizás sean sensibles al recibir este tipo de información.
Esto me trajo a la mente también esos mensajes en donde se comparte información falsa respecto a que dicen, por ejemplo, que andan, no sé, un par de personas secuestrando gente, ¿no? Secuestrando niños. Y me recordó eso porque hace, pues no mucho, también se corrió la noticia de que pues precisamente por ese tipo de mensajes mataron a personas que estaban de pasada por un pueblo al confundirlos con lo que decía la información, ¿no? De que iban a secuestrar a los niños de ahí. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues se organizó, los capturaron y los lincharon. Y todo fue a raíz de esta desinformación. Entonces creo que pues tanto los medios de comunicación tradicionales como los nuevos tienen hasta cierto punto mucho que ver con los delitos, vaya, porque estos pueden ser los detonantes para que lleguen a suceder. Pero pues bueno, ya para cerrar este episodio, nos gustaría que nos dieran alguna recomendación para todas aquellas personas con familiares o conocidos que, pues ya sea que padezcan alguna enfermedad mental, que tengan algún problema psicológico, pues ¿qué les dirían a todas esas personas que posiblemente nos pueden llegar a escuchar?
Pues lo primero sería acudir con un especialista, sin duda, para que este diagnóstico sea correcto. Después, el asegurarse de que los tratamientos se tomen como se indican. Y finalmente, pues ser más empáticos y comprensivos con ellos. Porque somos, bueno, como familiares, seríamos una red de apoyo que va a hacer muchísimo la diferencia.
Mike, ¿algún comentario que desees agregar o...?
Sí, yo creo que hay que enfocarnos mucho en la cuestión de la empatía. También no hay que ver como algo malo el que una persona, un familiar, tenga un problema, un trastorno mental, porque muchos de ellos sí pueden ser tratados con medicamentos, con terapias. Entonces no hay que satanizar pues esta parte, sino hay que brindar apoyo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
Gracias. Y también esa parte, yo creo que más allá de que pudiesen llegar a tener una enfermedad mental, esa parte de con quién se relaciona mi hijo, con quién se relaciona mi sobrino, o dónde me estoy relacionando yo, en dónde vivo, realmente darme cuenta de pues todo mi medio circundante, ¿no? De qué tanto me puede afectar o qué tanto puede modificar mis costumbres, mis actividades, mis rutinas. Y pues bueno, si tengo gente vulnerable, pues tratar de cuidarlos, ¿no? De buscar un cambio y siempre estar ahí en esta parte de la prevención, que es lo más importante y pues que a fin de cuentas es lo que busca la criminología y la gerontología, ¿no? Pues sin más, agradecerles a ti, Mike, y a ti, Mayra, que nos hayan acompañado en este término de la minisaga, ¿no? De crimen y vejez, que esperemos próximamente tener pues otra participación o algún otro proyecto con temas así de interesantes que a mí en lo particular me gustan mucho y que a mucha gente le gusta esta parte de los delitos y demás, pero más que nada pues que hayan accedido, ¿no?, a venir a grabar con nosotros, que nos den un poquito de su tiempo y pues que aquí estamos, ¿no?, con las puertas abiertas por si se necesitara algo más.
No, la verdad, agradecer nosotros a ustedes por la oportunidad de poder compartir un poco del conocimiento que ya hemos adquirido en estos últimos semestres, años, y pues que les quede algo, ¿no? Yo creo que lo más importante para un estudiante es poder compartir ese conocimiento y transmitirlo a las demás personas y pues nada, ¿no? Evitar desde ahorita y fomentar una prevención social.
Y pues no, nada más agradecer también a ustedes por el espacio. Creo que con el confinamiento es una buena oportunidad para empezar, no sé, a estudiar de otras maneras y pues el podcast es una de ellas.
Sí, no, y esta parte también de que les ayuda a recordar los temas, aunque no lo crean, les hicimos un examen sorpresa, pero nos ayuda, ¿no?, a ustedes a recordar, a nosotros también a recordar, a compartir el conocimiento, y que así como quizá estudiantes de primer ingreso de su carrera, así como la de la nuestra, pues aprendan, se familiaricen con la licenciatura, o pues la gente que se interesa de estas temáticas, que nos escuche, y pues que en estos temas que deberíamos estar encerrados o teniendo precauciones sanitarias, pues que tengamos esta distracción más allá de salir y estar en contacto con gente, ¿no? De aprender, escuchar, y esta parte tan importante que vemos nosotros, la educación a lo largo de la vida, ¿no? Que es tan importante para mantener muchas de nuestras funciones intactas. Y pues sin más, José, recordarles a todos aquellos que nos escuchan que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Hablemos de Gerontología, ahí nos pueden mandar mensajitos, subimos información, o si nos quieren mandar un correo a gerontocrack@gmail.com con seca al final, ahí nos pueden mandar un mensajito, preguntas, dudas, o si tienen ganas de participar en el podcast con alguna temática, con mucho gusto tenemos las puertas abiertas y pues por ahí estaremos en comunicación, José.
Así es, y ya pues yo de mi parte solo me queda decir pues gracias a los dos. Como dijo Mike, pues qué mejor que compartir lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra estancia mientras somos estudiantes. Y pues como ya lo dijiste tú, Cristian, esperemos que este pues episodio les haya gustado, ya que pues con esto cerramos esta miniserie de gerontología y criminología. Entonces fue un episodio pues bastante interesante. Espero que, así como lo dijiste tú, los diferentes compañeros que tenemos aprendan de esto y que se motiven también a generar nuevos proyectos tanto en criminología como en gerontología. Entonces, pues sin más, yo pienso que es momento de que todos empecemos a hablar de este proyecto y que también todos empecemos a
hablar de gerontología.